¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Oiga, igual le sorprende una, De esas de verano con sus truenos, rayos, centellas, que se le pilla celebrando el Día Mundial de la Bicicleta. Pues cuidadito, Por favor, qué manida está la cancioncita para hablar de las dos ruedas, ¿verdad? Venga, está mejor. Bueno, todo el día y para celebrar la efeméride Bicimad es gratis, pero con requisitos. Solamente para mayores de 18 años o 14 años acompañados. Solamente para trayectos de hasta 30 minutos y solamente para los clientes habituales y los que se den de alta en la aplicación. Y para que sea efectivo, deberá dejar anclada la bicicleta y esperar a que se encienda la luz verde, que lo sepa. Y si le apetece, se la puede llevar al metro siempre y cuando avise al personal de la entrada y cumpla la normativa. Aunque le digo que si va a coger la línea 6 le renta más pedalear. Y si no, que se lo digan a los miles de paulistas que esta mañana tenían que ir a la ciudad universitaria a hacer la PAU y se han encontrado con colas y retenciones tanto en los tramos en obras como en los que no.
Buenas tardes, aquí el examen de jardinería dice no, se ha equivocado de planta.
Bueno, ahí estaban los primeros de los casi 40.000 alumnos que tienen que hacer la prueba para cursar grados superiores, que llegaban esta mañana con ojeras y nervios, bueno, nerviositos perdidos, pero sobre todo eso, muy perdidos. Sin saber dónde ir y qué podían llevar o no llevar. A ver, pueden llevar un diccionario, pero solamente los exámenes de latín y griego. Pueden llevar lápiz y borrador, aunque las pruebas se hacen a bolígrafo. Y deben llevar el carnet de identidad, el resguardo de la matrícula y el justificante de pago. No se pueden llevar calculadoras si son programables, ni financieras, ni las que graban fórmulas. Están prohibidos los diccionarios de francés o inglés. Los teléfonos móviles y relojes inteligentes se tienen que dejar lejos de los pupitres. Ah, y no está permitido el típex. Si uno se equivoca, le toca tachar y continuar en el espacio que le quede. Mire, él se equivocó y eso no le exime de, a la hora de acatar las consecuencias y los terribles, terribles daños que ha ocasionado. Si se lo cuentas a alguien, tus padres se van a morir. Eso les decía presuntamente a las pequeñas de 6 y 7 años el capellán del colegio Highlands del Encinar de los Legionarios de Cristo, tras agredirla sexualmente Bueno, ayer comenzó el juicio y las dos pequeñas que testificaron dijeron eso, que con esa advertencia les amenazaba para que no contara los abusos. Cambiemos de asunto. O volvamos, porque esto va de cuando el cielo nos regala en exceso alguno de sus fenómenos meteorológicos y nos cierran el retiro. Nos lo cierran dejándonos ojipláticos a las puertas, preguntándonos si era necesario. Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada con la Feria del Libro recién inaugurada y ahora mismo, hasta las 3 de la tarde, que hay zonas balizadas. El caso es que a ese protocolo de los tiempos de Carmena hay que darle una vueltecita y Almeida ha invitado a todos los grupos municipales a revisarlo para llegar a un consenso de cómo actuar ante situaciones de mucho frío, calor, lluvia, viento, nieve o poco o todo lo contrario, que afectan, ya sabe, a los árboles, que se nos pueden caer encima sin exageraciones. Y ya que andamos metiéndonos en jardines, echando papeles, botellas, colillas, mire, ayer la reina doña Sofía se puso a recoger la basuraleza que dejamos por el puente del Jarama en San Fernando de Henares junto a decenas de personas. Ha sido a modo de calentamiento de la novena edición de Un Metro Cuadrado contra la Basuraleza, que se va a celebrar el próximo sábado 7 de junio para reducir la presencia, ya sabe, de residuos en entornos naturales. Y otra cosa, poquito se habla de los médicos, de los cirujanos y personal sanitario que llenó su vida de las vidas que curó. A este le llamaban Doctor Milagro. José Luis García Sabrido fue jefe de cirugía general 3 del Gregorio Marañón y operó a Hugo Chávez, a Fidel Castro, Antonio Gades y Mariano Rajoy, entre otros, buenos y malos, porque en esto de la medicina no se ven los hechos del paciente, solamente las patologías. Pues bien, el madrileño ha fallecido dejando 84 años de vivencias, como cuando en 2006 viajó a Cuba y le salvó la vida a Fidel Castro, quien empezó a llamarle así, Doctor Milagro. ¿Y nos vamos a la piscina?
¡Vamos para la piscina, güey! ¡Vamos para la piscina, güey! ¡Vamos para la piscina, güey!
prendas de la Candoncita porque Nacho se la va a poner hasta que acabe el calor. Y usted no se preocupe, ojito, si se va a la piscina, si se olvida el bañador, porque el 15 de junio, el de la semana que viene, el de la siguiente semana, no se equivoque, no sea que le denuncien por exhibicionismo, y solamente la piscina de Aluche, van a celebrar el día del bañador opcional de todos los años, que así llevan 15 haciéndolo. Son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Nahuiza en la producción, y Nacho García en la realización técnica en el estudio, y José Eduardo Martínez en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, estamos en uno de los momentos más tranquilos del día en la M30. Poco tráfico, niveles de tráfico en general bajos, salvo, por ejemplo, en la Plaza de Cristo Rey. Allí se trabaja en calzada, en el acceso al túnel que conecta con las calles Cea Bermúdez y José Abascal. Y, la circulación es algo más intensa en ese tramo porque está cortado el carril derecho. Por otro lado, también hay circulación intensa en Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro, y allí, en la Gran Vía, en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, el entorno de la Plaza de Cibeles, también de la Plaza del Emperador Carlos V.
Pues en una hora te llamo, Charo.
Pues aquí estaremos.
Pues estate atenta, ¿eh? No te vayas.
Venga.
Un besito.
Chao.
Nos damos una vuelta por las carreteras de la región a ver cómo está por allí la cosa. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos tráfico lento, si van a circular de salida de la capital por la 3 en Rivas, la 4 a su paso por Pinto y la 6 en el entorno de El Plantío y Majadahonda. Se complica y se dificulta también si van a circular por la M40 en Vallecas y Vicálvaro hacia la carretera de Valencia.
Cuando se tiene...
De 1 Madrid. Noticias.
Pues vamos al lío, contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este martes 3 de junio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, que ya están en ello. Ya están pasando el primer día de exámenes de los 4 que tienen por delante. Casi 40.000 alumnos madrileños, como los de otras 14 comunidades autónomas, como sabes, están sometiendo hoy a la nueva selectividad, la PAU, la prueba de acceso a la universidad.
Eso es, casi 12.600 han empezado ya a examinarse en la Complutense, cerca de 9.900 en la Autónoma, casi 6.000 en la Carlos III, más de 5.600 en la de Alcalá, algo más de 4.100 en la Rey Juan Carlos y 1.600 en la Politécnica. Los exámenes duran hora y media y, como novedad este año, los estudiantes están pudiendo usar diccionarios, calculadoras, formularios y tablas. María Baraza ha estado desde primera hora en una de las facultades de la Complutense, la de Químicas, y después de esta primera mañana de exámenes ha podido hablar incluso con algunos alumnos que han salido bastante contentos y otros que no tanto. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Solo en la Complutense se examinan más de 12.500 alumnos. En esta primera jornada de la antigua EBAU, los estudiantes se han enfrentado a los exámenes de lengua castellana esta mañana y filosofía por la tarde. Este año el modelo de examen cambia, desaparecen los exámenes tipo A y B y se introduce una única propuesta con varias preguntas a elegir, más contenido práctico y más penalización por faltas de ortografía. Los estudiantes han tenido que enfrentarse desde primera hora de la mañana a todas estas novedades.
Un poco nerviosos, aunque poco confiados también porque hemos estudiado mucho para llegar aquí, así que bueno.
Aún así, ahora hay que pegar el mayor empujón.
Hablar, el comentario, tal, se improvisa un poquito, se escribe lo que veas, luego el resumen y el tema, pues los sacas facilito y...
Bueno, me ha salido bien, pero la cosa es que han puesto unos temas que son muy largos, entonces he costado mucho hacer el examen en tiempo, pero además la morfología también era un poco complicada.
Los exámenes durarán hasta el viernes y las notas se publicarán el 13 de junio, aunque el periodo de reclamación estará abierto los días 16, 17 y 18 de junio. La vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente, ha destacado la adaptación de los estudiantes a este nuevo modelo.
Reducir lo memorístico, es decir, lo que no se podía era estar preparando una prueba únicamente para reproducir contenidos que tuvieran ya prefijados. Y bueno, pues y lo que hemos hecho este año es que al menos en todos los exámenes hay una pregunta competencial.
La vicerrectora ha afirmado que no se han registrado incidencias destacables desde esta mañana y dice que pese a las obras en la línea 6 de metro, todo ha transcurrido con normalidad.
Gracias, María. Bueno, pues esto que le vamos a contar a continuación, teniendo en cuenta a todos estos chavales que están poniendo el primer pie dentro de la formación suya para buscar un trabajo dentro de unos cuantos años, no sé si es alentador o todo lo contrario. Contamos también que el paro bajó en mayo en la Comunidad de Madrid un 2,74% con 7.923 desempleados menos en relación al mes de abril, hasta alcanzar la cifra global de 281.309 personas desempleadas.
Es la cifra más baja en un mes de mayo desde el año 2008. En el último año se han registrado 11.738 desempleados menos en la Comunidad de Madrid, lo que supone un descenso interanual del paro de un 4%. Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, también importante, subió un 0,35% en mayo, ganando algo más de 13.100 cotizantes.
Y de los tribunales destacamos lo primero, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo de Más Madrid contra el plan especial para la construcción del circuito de la Fórmula 1 en IFEMA Madrid.
Sí, en un auto la jueza abre una pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas y da un plazo además de 20 días al ayuntamiento para que remita el expediente administrativo. Entre los argumentos del recurso se incluyen la ausencia de una evaluación ambiental estratégica ordinaria, la falta también de una evaluación de impacto ambiental adecuada y la carencia de estudios de salud pública. Asimismo, señala ese recurso que el proceso se llevó a cabo sin notificación individual a los vecinos del entorno, contraviniendo la normativa urbanística. Desde Más Madrid, su portavoz en el ayuntamiento, Rita Maestre, ha mostrado hoy su satisfacción por el fallo judicial.
Se trata de un plan sin la adecuada evaluación de impacto ambiental y tampoco evaluación de salud pública, a pesar del ruido y de la contaminación que evidentemente van a sufrir las zonas cercanas, con el circuito pasando a menos de 40 metros de las casas y llevándose por delante más de 700 árboles.
Eso ha dicho Rita Maestre, aunque en el equipo de gobierno de Almeida lo que han dicho hoy es que no hay preocupación alguna porque todo se ha hecho, aseguran, con un escrupuloso respeto a las leyes. Lo ha dicho el delegado de urbanismo, Borja Caravante, al que ha escuchado Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Borja Caravante denuncia que la izquierda, especialmente Más Madrid, acude a los tribunales para paralizarlo todo. Son cuestiones políticas, dice, que deberían discutirse en pleno. Para el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, la Fórmula 1 es buena para Madrid. Confía en que se celebre. Hay un plan especial, dice Caravante. Ya han empezado las obras y se ha otorgado la licencia, que además cuenta con 131 informes, incluso de la Administración General del Estado.
Y por tanto, cada vez que hay una buena noticia para la Ciudad de Madrid, para la izquierda es mala y por eso recurre a los tribunales. A pesar del boicot, a pesar del palo en las ruedas de la izquierda, a pesar de las críticas y la movilización de la izquierda, la Fórmula 1 se va a celebrar en la ciudad de Madrid. Y para eso hemos elaborado un plan especial y para eso hemos otorgado una licencia, que las obras ya han comenzado a realizarse. Por tanto, plena tranquilidad en que el plan especial se ha tramitado con todas las garantías.
Sobre la nulidad de las cocheras de Cuatro Caminos, Caravante cree que es una muy mala noticia para las familias que llevan años esperando su vivienda. El delegado ha confirmado que van a presentar recurso, que además cree que tiene interés casacional, y confía en que el Supremo les dé la razón.
Gracias, Marisa. Y además de lo anterior, ha explicado Caravante que ayer 112.000 usuarios utilizaron los autobuses alternativos a la línea 6 de metro y el número de viajeros en los autobuses de la MT aumentó en 200.000 personas.
Por otro lado, Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en la época de Ciudadanos, está declarando hoy como testigo en un juzgado de Leganés en una segunda causa por los fallecimientos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia.
Eso es, de hecho, hace unos minutos ha finalizado ya la declaración de Reyero. Hoy testifican además otras cuatro personas: Juana Barca Cidón, presidente de HM Hospitales; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional Ayuso para la lucha contra la pandemia, y también las dos querellantes.
Y de la crónica de sucesos destacamos hoy que en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido desmantelado un grupo criminal que introducía importantes cantidades de cocaína en equipajes que llegaban al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Se han intervenido en el aeropuerto 150 kilos de cocaína de gran pureza ocultos en varios envíos de maletas procedentes de Sudamérica y se ha detenido un total de 10 personas. El grupo criminal captaba personas en situación de vulnerabilidad económica ofreciéndoles importantes beneficios económicos y haciéndose además pasar por miembros en activo de cuerpos policiales.
Y nos vamos a la Real Casa de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid, porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acaba de presentar una tecnología pionera basada en la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los visitantes de los museos de la región.
Sí, acaba de explicar Ayuso los detalles de esa herramienta digital, así que vámonos hasta la Real Casa de Correos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, proyecto de realidad infinita, laboratorio que pone los avances digitales a disposición de todos. La de hoy es una presentación de aplicación de la inteligencia artificial en los museos, acercarlos a todo el mundo, universalizarlos, pero con enorme potencialidad, ha dicho la presidenta regional, para las instituciones públicas. De momento consiste en poder admirar en tres dimensiones de obras pictóricas de gran relieve cultural. Permite, con unas gafas de esa realidad virtual, casi tocar, disfrutar de cuadros de gran valor artístico. Isabel Díaz Ayuso.
Es el inicio de una nueva etapa para nuestros museos, para todas las instituciones culturales. Va a evitar en algunas ocasiones, por ejemplo, masificación de museos con visitas complementarias a las presenciales, que nunca se tienen que dejar de realizar, por supuesto, porque no hay nada como ir a un museo y detenerte durante un largo tiempo a ver sus texturas, la textura de una obra, a ver cómo casa con todas las demás. En definitiva, nada puede sustituir una visita presencial, pero esto es un complemento que va mucho más allá.
Tecnología made in Spain, con ofertas para irse a Silicon Valley, a San Francisco, a Asia, pero que se queda en Madrid por expreso deseo de su creador, de Chema Garavito, CEO de Spirit Labs, entidad pionera en tecnología, cuyo leitmotiv es cerrar la brecha entre el mundo físico y el digital, usando esa inteligencia artificial y la computación. En unas semanas, este museo virtual va a estar disponible en 10 hospitales públicos de todo el país, a disposición de los pacientes, y en Madrid se estrenará en el 12 de octubre.
Gracias, Pache. Y por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está hoy en Santander,
donde está participando en la jornada de presentación de CareWell, Innovación en Servicios Sociales, que es un proyecto de tecnología aplicada al bienestar social y la salud para transformar los datos en una nueva forma de predecir y atender las necesidades de las personas. La presentación tiene lugar, por cierto, en un escenario de auténtico lujo allí en Santander, como es el Centro Botín.
Ayuntamiento de Madrid, por cierto, que ha presentado también, además hoy, una nueva edición del Plan Rehabilita, que en su edición de 2025 espera beneficiar a 14.000 familias.
Con subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad de los elementos comunes de los edificios de las comunidades. Se van a destinar a ello 50 millones de euros en esta convocatoria, en la que, por cierto, se incluyen ayudas para mejorar incluso la seguridad de las puertas de los garajes. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. La vivienda es una de las prioridades del Gobierno municipal: ampliar su parque, equilibrar los precios, pero también, ha destacado el delegado de Vivienda, mantener y mejorar la calidad de las que ya se han construido. En esta ocasión, la mirada está puesta en la eficiencia energética. Por eso, entre las novedades está la posibilidad de crear comunidades energéticas de las que se puedan beneficiar los vecinos. Álvaro González también ha destacado la situación de los edificios antiguos y protegidos. Es necesario, ha dicho, adecuarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad. Son algunas de las novedades.
Entre estas novedades está el impulso a la rehabilitación de edificios protegidos. También prioriza la rehabilitación de los edificios más ineficientes con un porcentaje adicional de subvención. También facilita la tramitación para crear comunidades energéticas por las que los vecinos pueden compartir esas instalaciones. Incluimos además en esta edición la adecuación a la normativa y conservación de las puertas de los garajes.
Las ayudas podrán oscilar entre el 40 y el 90% del coste de los trabajos, pudiendo alcanzar los 10.000 euros por vivienda en función de las obras que se tienen que realizar y su localización. Por cierto, las solicitudes se podrán presentar a partir de mañana hasta finales de agosto, y las subvenciones concedidas se abonarán de forma anticipada una vez obtenida la licencia de obra.
Gracias, Marta. Dejamos la Alcaldía de Madrid y nos vamos al Alcorcón, donde el futuro de la socialista Candelaria Testa al frente de la Alcaldía pende de un hilo tras a los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas horas.
Sí, te lo resumo, Pepa, que tiene la verdad su miga. Una concejala de Ganar Alcorcón, partido que gobierna en coalición allí con PSOE y con Más Madrid, se ha hecho esta mañana con la presidencia de la empresa de basuras, que se llama Esmasa. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que se ha hecho con la presidencia sin el apoyo de PSOE, Ganar Alcorcón ni Más Madrid, que no quieren que ocupe ese cargo esta concejala, que se llama Raquel Rodríguez. Y como no están de acuerdo con este nombramiento, lo que han hecho es destituirla como miembro del equipo de gobierno. Pero sigue como concejala, porque el acta es suya. Y lo que sucede es que sin el voto a favor de esa concejala, el Partido Popular y Vox tendrían la opción de hacerse con el Ayuntamiento de Alcorcón en una hipotética, al menos de momento, moción de censura. De todos modos, hay que decir que ni PP ni Vox han hablado ni de hacer una moción de censura, ni tampoco de contar con esta concejal. Pero la posibilidad aritmética se abre. De momento todo está por ver. Esta mañana nuestros compañeros de Onda Cero Madrid Sur han hablado con David López, portavoz de Ganemos Alcorcón, y ha acusado a esta concejala de transfugismo.
Esto no solo es gravísimo porque atenta contra el gobierno, sino que es gravísimo porque rompe el pacto antitransfugismo, especialmente firmado por el Partido Popular y por el resto de partidos políticos.
¿Qué dice la concejala en cuestión? ¿Qué dice Raquel Rodríguez cuando le preguntan si tiene la llave del gobierno en Alcorcón? Pues ni que sí ni que no.
A ver, la llave la tenemos todos y todas. Yo creo que aquí tenemos que ser responsables, velar por el equipo de gobierno y tener la responsabilidad de que este gobierno progresista salga adelante. Pero sí que es verdad que estoy viendo cosas muy oscuras, telones de humo que no me gustan y bueno, vamos a ver lo que pasa.
Todo abierto, pues, en Alcorcón.
Y de la parte de la sanitaria, reseñamos que el Hospital Público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha presentado en los Estados Unidos una investigación sobre cáncer de pulmón microcítico.
Sí, es un cáncer muy agresivo al afectar a células pequeñas, que presenta además muy poca supervivencia y en el que apenas ha habido avances en las últimas décadas. Y lo que ha presentado el 12 de octubre es un tratamiento de mantenimiento, es decir, para aquellos que han recaído tras el tratamiento inicial. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Este tratamiento consiste en la combinación de atezolizumab, un tipo de inmunoterapia, y lurbeniectadina, un tipo de inhibidor. Con este nuevo enfoque mejora la eficacia del tratamiento estándar y retrasa la progresión de la enfermedad. Al mismo tiempo aumenta la supervivencia global de los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, que actualmente se encuentra por debajo del 10% a largo plazo. Este tipo de cáncer representa el 15% de los cánceres de pulmón, es el subtipo más agresivo y está ligado al uso del tabaco. Luis Pazares, doctor e investigador principal de este ensayo clínico, ha explicado los resultados del estudio.
Los resultados del estudio demuestran que aumenta la eficacia, que aumenta el tiempo que el paciente tarda a progresar y, particularmente relevante, aumenta la supervivencia global de los pacientes y que la tolerabilidad del tratamiento, la seguridad del tratamiento es adecuada.
A su vez, el doctor cree que este tratamiento será el estándar de mantenimiento para los pacientes de este tipo de cáncer de pulmón en todo el mundo.
Gracias, Álvaro. Y acabamos con la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que está presentando desde las 12 en el Auditorio Caja de Música de Centro Centro la cuarta edición de Piano City Madrid, el festival dedicado al piano en sus múltiples formas.
Festival que se va a celebrar del 13 hasta el 15 de junio, organizado por Top Art España, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. El festival, hay que decir, que propone una programación compuesta por 56 conciertos, todos ellos gratuitos, desde el piano clásico al jazz, pasando por la electrónica, el flamenco o la música contemporánea. Piano City Madrid tendrá lugar en espacios como el propio Centro Centro y también el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Matadero Madrid o el Espacio Cultural Serrería Belga.
Bueno, ya hay una última hora. Parece ser que ha aparecido el cadáver flotando en el embalse de Manzanares el Real. Lo cuenta Telemadrid. Esta mañana un hombre que paseaba junto al parking del embalse de Manzanares el Real ha encontrado el cadáver de una persona flotando junto a la orilla del embalse. Tras comunicar el suceso a las autoridades, Guardia Civil y Policía Local de Manzanares han establecido un cordón policial junto al parking. Aún se desconoce la identidad de la persona fallecida ni los motivos del suceso. A las 2:30 te volveremos a escuchar.
Perfecto,
Oscar.
Perfecto, contaremos hasta novedades, mañana. Esto que acabas
Onda
de contar.
Cero, más de uno Madrid.
Por cierto, el próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestro impacto en el planeta y cómo podemos contribuir a protegerlo para las generaciones futuras. Cuando incluyes a Greenpeace en tu testamento, estás asegurando un futuro más verde para todos. Con más de 50 años de experiencia, Greenpeace es una voz poderosa en la lucha por la biodiversidad y el cambio climático. Imagina dejar un legado que proteja el medio ambiente y promueva un mundo más sostenible. Tu apoyo a Greenpeace es una forma concreta de actuar por un futuro mejor para todos los seres vivos que habitan nuestro planeta. Haz que tu testamento sea un acto de amor hacia ese hogar que habitamos. Visita www.haztestamentosolidario.org. Actúa ahora y únete a la causa. El testamento solidario va conmigo. Ya está aquí el verano, ya está aquí el calorcito, las piscinas abiertas y necesitamos recuperar nuestro peso, ¿verdad? Tiene un plan que es rápido y eficaz. Marta es experta en dietética de Laboratorios Clinitec. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Encantado de estar contigo, con todos los oyentes, porque vamos a conseguir ayudar como hace más de 15 años que llevamos a nivel nacional con Laboratorios Clinitec y con nuestro método, que es único y sobre todo el secreto que tiene, que consigue que sin esfuerzo puedas perder de 6 a 8 kilos en un mes. En un mes, ¿eh? O sea que no hay que esperar meses para que tú puedas bajar esos 6, 7, 8 kilos, porque vas a bajar peso de una manera muy fácil y más rápido de lo que te imaginas, porque activa el metabolismo, porque nos va a quitar la ansiedad y el apetito, porque vas a conseguir resultados, porque en la primera semana, Pepa, ya vemos esos 2, 3 kilos que podemos bajar y eso nos motiva para seguir con la segunda semana. El secreto, como digo, es su fórmula que es 100% natural, que no tiene ningún efecto secundario, con registro sanitario, muy fácil de realizar y además con pautas de nutrición que tenemos del departamento de nutrición, que nosotros siempre os recordamos el teléfono gratuito antes de empezar, que siempre yo también recomiendo que te midas cintura, cadera y pecho y que llames para darte 4 consejos, porque entre el plan 1-2-3 con el método que te quita la ansiedad, que deshace la grasa localizada, que elimina la retención de líquidos, que consigues un vientre plano, el flotador, hablando de verano, esos michelines que queremos quitarnos, verás en la primera semana que bajas 2-3 kilos y muchísimo volumen. Yo te recuerdo el teléfono gratuito 900-494-134. Te recuerdo plan 1-2-3 de Clinitec, para que pierdas peso y volumen más rápido de lo que te imaginas, porque sabemos que ya estás cansado de probar plan algunas dietas y que bueno, pues la abandonas, te aburres, no consigues los resultados. Pues prueba el plan 1-2-3, que por algo llevamos a nivel nacional más de 15 años con este método, que os recuerdo es apto para todos, diabéticos, deportistas, diabéticos, el colesterol, para cualquier patología que tú tengas, 100% natural. 900-494-134.
¿Y cómo son esas 3 semanas, Marta?
Pues mira, la primera semana ya te digo que eliminamos líquidos, retención de líquidos y depuras todo el organismo y eliminas toxinas del hígado, que eso es muy importante para que no tengas esa sensación de cansancio. La segunda semana con los probióticos te sientes de maravilla e incluso tendrás mejores digestiones y reduces michelines y cintura. Y la tercera semana pues te calma esa ansiedad y ya habremos perdido ya mínimo 5 o 6 kilos y muchísimo más ligero te vas a sentir. Llámanos, infórmate, 900-494-134 y sin tenerte que desplazar, mañana mismo lo tienes en casa. Si llaman de tu parte, Pepa, sé que me lo vas a preguntar, porque tienen el plan del 1-2-3 más el capta grasas, quema grasas, que quiero que lo utilicéis este verano y que lo probéis, porque es un tratamiento que además es saciante, además es reductor y es como que absorbe, es como una esponja que absorbe todos los excesos de grasas del verano y de las vacaciones. Este es ideal para que puedas disfrutar de estas vacaciones y te llevas el jarabe, que es diurético y drenante también, para que sea un complemento con este pad, con el plan 2-3 y el captagrasas quema grasas. 900-494-134.
900-494-134. Aquí es un buen plan. Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitec. Que te mando muchos besos, Marta.
Igualmente para ti, Pepa. Hasta luego.
Grupo Eneas.
Historias del cielo, porque, mire, ya sabe que los desarrollos tecnológicos, según las manos que usen las innovaciones, se pueden utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Por ejemplo, con drones se pueden bombardear posiciones enemigas en las guerras, pero también sirven para localizar heridos en situaciones de emergencia. Este buen uso de los drones forma parte del proyecto Tucán 6, que busca el despliegue de la tecnología 6G en la Comunidad de Madrid. Esto tan complejo se lo cuento ahora muy clarito Jorge Granullaque.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aún hay gente que no sabe qué es el 5G y estamos en el desarrollo de la red 6G más sostenible e inteligente y que va a revolucionar el uso de la conectividad en ciudades inteligentes, en entornos industriales y sobre todo, que es lo que mola mogollón, en situaciones de emergencia. Este proyecto Tucán 6, en el que también trabajan varias universidades madrileñas, nos va a llevar a una mayor versatilidad y a una mejora de la aplicación de la inteligencia artificial y sobre todo llegar a donde ahora el 5G no llega, a esos lugares de sombra.
Uno de los objetivos de la red 6G es integrar todo tipo de redes que son non terrestrial, desde los satélites hasta redes de altura más cercana a nosotros, que efectivamente son drones. Lo que se ha visto con el 5G es que se ha desplegado muy poderosamente en ciudades, pero en las zonas rurales mucho menos. ¿Por qué? Porque es rentable, efectivamente.
Claudio Siandrino es investigador del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, IMDEA Networks. Son distintas ramas de investigación, las de IMDEA, y de desarrollos de tecnologías vinculados al 6G que busca facilitarnos la vida en el futuro más cercano. Por ejemplo, lo que se está testando ahora es si ese 6G más versátil se puede aplicar rápidamente a un dron para llevar cobertura a las zonas de sombra. Fíjate, Pepa, pienso en esas zonas rurales donde los equipos de emergencia tienen que trabajar.
Ahora mismo, la conectividad de los móviles se realiza a través de antenas que están en los tejados, que nosotros en jergo llamamos base station. La idea es montar estas base station en drones. Con lo cual, claro, si la base station está montada en un dron y lo que hace falta para la comunicación entre los terminales móviles y internet son estas base station, pues así tenemos la solución hecha.
Es una idea para drones de emergencia porque no pueden estar volando los drones 24 horas los 7 días de la semana. Es un resumen muy rápido de un desarrollo tecnológico muy amplio, aunque yo soy más de ponerle a un dron una cajita ahí con un pulpo de los recanto y que lo traigas aquí a la radio.
Hombre, también, pues sí.
Sí, más versátil eso, el pulpo de los recanto.
Sí. Y luego también podemos hacer una cosa con los drones, evitar los atascos y que traigan a los comensales para acá.
También.
¿Ves? Mira qué bien.
Repartimos mariscadas a domicilio.
Bueno, también,
lo que
claro.
Haga falta, vamos.
Creo que al fin y al cabo, un dron parece un centollo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Claro. Bueno, pues, bueno, sí, los cables, esto más, es distinto.
No mucho tiene. Más sabroso el centollo, Pepa, por favor.
Bueno, estamos a martes y los martes nos venimos a Orrecanto en la avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, para ver si cambian las cosas. Los señores no cambian, siguen estando en lo más alto de calidad, de precio y de todo. ¿Y así llevan cuántos años?
Pues en Obrelo 43, si no me equivoco, y aquí 25 ahora.
Pues así estamos.
Hombre, yo no llevo todo ese tiempo.
No, tú no.
Llevo echando una manilla. Afortunadamente mi padre sí que lleva todo ese tiempo, que además sigue trabajando con nosotros con las mismas ganas que el primer día. Y bueno, pues que sigamos muchos años más, ¿no?
Bueno, ya lo creo. Y que vengan las nuevas generaciones, que para eso estáis ya con un ejército detrás, ¿eh? Bueno, de chiquillos.
Hay que ir cachando, si no... Nos hace falta manos.
Claro, claro. Y bueno, seguimos con el atún, con las
seguimos con el atún, ya queda menos, porque ya empiezan a entrar algunos bonitos. Bonito del norte, que empezaremos en breve ya con él la temporada. Están entrando algunas piezas, pero todavía no...
¿Cómo diferenciar cuando vayamos a un sitio si te están dando atún o bonito? Yo sé que es una pregunta muy imbécil, pero que a lo mejor me la han colado y no me he dado cuenta.
El atún rojo son especies parecidas a primera vista. El atún rojo sí que se nota porque la carne es muchísimo más roja, más brillante. La del bonito es como un rosado pálido, así más suavecito. Uh-huh. Aparte son ejemplares más pequeños, no suelen ser tan grandes los atunes. Hay atunes de 300 kilos. Sí que es verdad que luego el atún de aleta amarilla se parece un poco más, es un poquito más pequeño y se parece un poquito más al bonito. El bonito es como más alargado, las aletas son diferentes, tiene ciertos colores que no tiene el bonito. O sea, perdona, el atún. Y luego la carne, pues bueno, son parecidas morfológicamente, porque tienen las mismas, tienen como unos discos en lo que son la carne. Cuando tú lo ves, tienen unos circulitos y la textura es muy parecida. Quizás el bonito se deshace un poquito más que el atún es un poco más firme, pero sobre todo principalmente el color.
Bueno, pero hoy toca atún, ya vendrá el bonito que ya está empezando a entrar. Y muy rápido, las formas así simplemente enumeran.
Mira, muy fácil. Parpatán a la brasa con teriyaki.
Sí.
Tartar de atún del descargamento.
Sí.
Carrillera, guisada con vino tinto y verduritas. Y ventresca a la plancha con ajo blanco.
Bueno, ¿qué quiere más? Que le dé la dirección. Avenida Somosierra, número 18, San Sebastián de los Reyes.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Este jueves hay Radio Estadio con Edu García.
Nos gustan sus vinos, sus paisajes, sus espectáculos. Welcome to the Moulin Rouge. Pero sobre el verde no tenemos amigos y menos en una semifinal de la UEFA Nations League. Desde Stuttgart, España, Francia, en busca de la final del domingo. Ellos con Mbappé, Doué y Badé. Nosotros con Lamine, Pedri y Hausen.
Todos tenemos que aportar y esto es un equipo.
Este jueves desde las 8:30, 7:30 en Canarias, el equipo de todos en Radio Estadio, tu selección.
Oye, ¿tú eres más de croissant o de porra?
Yo le pego a todo él.
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hola, Rosana Huiza.
Hola, Pepa Gea.
¿Cómo estamos?
Estamos muy bien hoy.
Sopla un poquito el viento,
por
¿no?
Por eso. Y han bajado un poquito las temperaturas. Uh-huh. Eso se nota, fíjate. Hoy vamos a llegar a 28, 29 grados en toda la región.
Muy bueno, bien. Eso se aguanta bien.
Hombre,
¿no?
Eso se aguanta, sí, sí. Uh-huh. Y vamos a estar así por lo menos hasta mañana. También.
Pero oye, ¿y lo de las tormentas qué dicen que va a haber?
Pues sí, es que dicen que va a haber, y a ver si nos escribe alguien de la sierra que nos garantice que sí que las ha habido, porque también las va a haber mañana, se dan también esas chubascos por la sierra, pero como Ahmed siempre dice, posibles chubascos, pues se queda un poco así en el aire, ¿no? Pero bueno, que sí es verdad que en, por ejemplo, en Madrid centro el cielo se oscurece, se pone así un poco terroso, ¿no? Como con calima y tal, y parece que va a llover y no termina de arrancar. Pero bueno, parece que en la sierra sí que va a caer. En cuanto a las temperaturas mínimas que va a haber mañana, pues sin cambios. La más alta en Madrid con 17 grados, que también se nota que la noche es más agradable. La más baja en Villalba y Alcalá con 13, 14 en Aranjuez y 16 en Getafe y Navalcarnero. Y las máximas, pues como hoy, 26 en la sierra y 28, 29 grados en el resto de la comunidad. O sea que por lo menos está bien. ¿Te acuerdas que la semana pasada te llevé a una exposición en el Centro Cultural de China en Madrid sobre la fauna china, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Hoy tengo otra más generalizada en cuanto a localización. Está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales con la colaboración del CSIC, bueno, que pertenece al CSIC. Se inauguró el pasado 27 de mayo y se llama Comedy Wildlife. ¿A qué te suena esto?
Bueno, si me dices que son animales y que se llama Comedy Wildlife, pues no me queda otra que pensar en situaciones graciosas de la vida salvaje.
Correcto, perfecto. Se han expuesto 70 fotografías que han sido premiadas en un concurso que se llama así, Comedy Wildlife Photo Awards, desde el año 2015. Entonces se ha hecho una selección de todas las que ganaron esos premios desde ese año hasta ahora. La iniciativa convoca anualmente a miles de profesionales y también aficionados, cualquiera puede presentarse, a capturar imágenes en la naturaleza y darles un toque de humor. Soraya Peña de Camos es la coordinadora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales y nos cuenta qué vamos a ver en esta exposición.
En general, en la muestra lo que se ven, escenas divertidas en las que a veces es posible identificar cualidades y situaciones humanas. El objetivo es hacer que el público empatice pues, con osos, con nutrias, con tortugas, con muchos animales y les permita aproximarse a los peligros que se enfrentan. O sea, es que se conciencien, pero de una forma divertida.
Con la colaboración de la obra social Abanca, la exposición podrá visitarse hasta el 14 de septiembre y está dirigida a todos los públicos.
Oye, Rosana, ¿y para participar en este concurso hay algún requisito?
Nada, nada, ninguno, ni de edad, ni de nada. Solo hace falta tener una cámara o un móvil, y seas profesional o no, y que esas imágenes tengan algo divertido, un toque curioso. El concurso Comedy Wildlife Photo Award surge en 2015 de la mano de dos fotógrafos, Paul Johnson Hicks y Tom Sulam. Por este motivo surgió.
Sus fundadores se dieron cuenta de que cuando se habla de los problemas de conservación y sostenibilidad de la vida silvestre, siempre se producen imágenes negativas, deprimentes, enervantes, y ellos dijeron, vamos a darle la vuelta a este tema para que la gente se acerque a los problemas de la biodiversidad desde un punto de vista más lúdico, más divertido.
Te has dado cuenta de mi inglés, ¿eh? ¡Ole! Es de inglés de aldeano. En fin, esta exposición no solo sirve para ir y echar un buen rato viendo el lado cómico de la naturaleza, sino que también sirve para concienciar, porque al lado de cada foto hay una ficha. Soraya nos explica qué ponen esas fichas.
Cada foto tiene una ficha que informa del nivel de riesgo de extinción en el que se encuentra esa especie, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Incluye además información sobre la procedencia geográfica. Se ve si este animal procede de este país o de esta zona, y también eso es una curiosidad que manifiestan los visitantes.
Es muy divertido, Pepa, porque además, como en el museo hay animales naturalizados, vamos, disecados, en muchas fotografías se ven esos animales en situaciones curiosas, y me cuenta Soraya que la gente se lo pasa fenomenal. Escuchamos qué fotos y qué situaciones son las más divertidas para Soraya.
La reacción que parece que tienen los animales con las señales de tráfico. Vemos a un guepardo delante de una señal de prohibido ir a más de 40. Está ahí como pensándoselo. Hay otro de los, el martín pescador, que está con un pez en la boca y una señal que pone prohibido pescar.
Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, pues ya saben que tienen tiempo hasta el 14 de septiembre, fíjese, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales para ver esta exposición tan simpática como ella, ¿eh? Que dice que puede llover y puede que no. O no, y ya está. Hasta dentro de un ratito, Ro.
Venga, hasta ahora.
Madrid, actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Veníamos paseando Rafa Fernández y yo. Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Desde la radio hasta aquí ha estado recando, un paseito cómodo. Además, no hace mucho calor, se está bastante a gusto.
Además hay vientecito, está bien.
Sí, hay vientecito, se mueve. Y venía pensando, oye, esto del verano, que parece que estamos ya pues sin fútbol y sin nada, y de repente todo de golpe, porque la selección juega el jueves, partido de la Liga de las Naciones contra Francia, y la verdad es que cuando juega la selección, pues lo que más ganamos los periodistas, y por tanto también los oyentes, es la posibilidad de escuchar a los jugadores. Porque con el Madrid, con el Barça, con el Atleti, pues no hay manera, no conceden entrevistas, pero ahora llega la selección y de repente, fíjate, ahora mismo acaba de terminar una comparecencia de prensa de un jugador del Barça, de un jugador que estuvo en el radar del Real Madrid, que finalmente no va a estar, el del Barça es Pedri, Zubimendi es este futbolista del que te hablo, y en breve va a comenzar la de un jugador que estuvo en el Getafe, que todo el mundo conoce, que es Cucurella.
Así con que, lo cual se desmonta esa teoría de que los jugadores no quieren hablar, porque si llegan a otro sitio y hablan, pues significa que...
Hombre, vamos a ver, todos saben hablar y pueden hablar.
No, pero lo que pasa a lo mejor que... son los clubes los que...
Obvio.
Los que...
Obvio.
No, es a lo que voy.
Que no les pongan nerviosos, que no les altere su día a día, que no les compliques... Sí. Bueno, de hecho vamos a escuchar esta noche a Hausen, el nuevo jugador del Real Madrid. Lo vamos a escuchar en Radio Estadio Noche sin haber pasado como jugador del Real Madrid, porque todavía no ha posado como jugador del Real Madrid, aunque bueno, ahí está la confirmación de su fichaje. Así que vamos a ir en directo con Cucurella un momentito. Escuchamos al que fue jugador del Getafe y ahora una de las estrellas de la selección, uno de los jugadores favoritos del público.
Qué final de la conferencia.
Y también de la conferencia. El jugador del Chelsea, Cucurella, escuchamos.
Sí, bueno, creo, a ver, sí que es verdad que creo que a Lamin quizás la penaliza un poco, pues no llegar a esa final. Y al final Dembélé pues ha ganado la Champions, pero sí que es verdad, pues, que yo hacía mucho tiempo que no me ponía a la tele para ver a un jugador y disfrutar tanto de un jugador como espectador. Creo que Lamin pues da eso, es un jugador que
la
da mucha alegría al fútbol.
El fútbol español ahora mismo, casi del fútbol mundial, Lamin Yamal, el jugador del Barça. Aprovecho porque Fernando Burgos tiene mucho trabajo que hacer y le pregunto a Fernando cómo va la mañana para la selección. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Muy buenas tardes. Pues aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, alternando la sala de prensa, estamos en obras aquí. Entonces, la sala de prensa está a 150 metros del lugar donde vamos a entrevistar a Wim Hausen. No es fácil, ¿eh? No hay sátel, ¿eh? No hay ni una avioneta, no hay un tren, no hay un sátel, no hay un coche, no hay nada. Entonces, estamos ahí a medio camino, pero lo que hemos escuchado de Cucurella, yo no se lo he escuchado a nadie, ¿eh? Hacía tiempo que yo no veía la tele para disfrutar de un futbolista. Y también da por hecho que Lamin no va a ganar el Balón de Oro por aquello de que no ha llegado ni ha ganado la final de la Champions. La mañana está siendo muy ajetreada porque esto es un hervir. Esto es una cazuela donde metemos ingredientes y van saliendo los ingredientes. O sea, ves aquí a los jugadores de la Sub-21 ir a la zona de aguas, el sitio donde vamos a poder entrevistar nosotros para el Radio Estadio Noche a Wim Hausen. Es verdad, futbolista que aquí debería ser venir como jugador del Real Madrid, pero le ponen como jugador del Bournemouth. El Madrid no lo ha presentado, pero lo ha hecho oficial. Pienso yo, no sé, es que lo van a presentar la próxima semana. Pues a lo mejor dentro de una semana estamos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en la presentación de Dieckhausen, pero antes tienes que solventar los dos compromisos de la Final Four de la UEFA Nation League, que esperemos que sean la semifinal contra Francia y la final bien contra Portugal, bien contra Alemania. A ver, la última hora es que Fabián Ruiz todavía no se ha incorporado a esta concentración, no ha estado en el entrenamiento de esta mañana, el cuarto entrenamiento, no ha pasado absolutamente nada. He preguntado si ha habido algún contratiempo, algún lesionado, porque como sabéis ha sido un entrenamiento a puerta cerrada y no ha pasado absolutamente nada. Están bien todos los que han entrenado, los 25 a las órdenes de Luis de la Fuente. Va a llegar esta tarde Fabián Ruiz después de los fastos de la primera Champions League del Paris Saint-Germain de Luis Enrique y de Fabián Ruiz, y mañana pues va a estar con todos sus compañeros a partir de las 11 en el último entrenamiento, porque por la tarde el equipo nacional vuela hasta Stuttgart a partir de las 5. Pues esa es la actualidad en el día de hoy, esperando a Dieckhausen, buen protagonista, sin lugar a dudas, 20 añitos, nació en Ámsterdam, pero es español, se considera español, aunque jugó en las categorías inferiores de la selección naranja, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, pero cuando tuvo que decidir a última hora, pues decidió ser español, le nacionalizaron por carta de naturaleza hace poco más de un año y ya ha debutado, ya ha jugado dos partidos y a un nivel extraordinario. El Madrid ha pagado 58 millones de euros por él al Dortmund en tres, y diría que el Pepa, sobre todo para ti que tienes mucha pasta, cómodos plazos.
Es el mejor chiste que he oído hoy.
Lo de los cómodos plazos, no lo de la pasta. Adiós, Fernando.
Adiós.
Hasta luego.
Y sin intereses.
Sin intereses, sí.
Por cierto, déjame que te rompa el guión, porque me acabo de acordar, Real Madrid-Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid va cambiando las normas del arbitraje. Primero apareció el VAR después de que entró un gol en fuera de juego en una final de la Champions al Atlético de Madrid. Uh-huh. Ahora, después de que le anulan un penalti con Julián Álvarez, la IFAB, que es el encargado de modificar todo el tema de árbitros, ha dicho que cuando haya un doble toque en un balón, por poco imperceptible que sea, como ha sido este caso, se repetirá el penalti.
Vaya.
O sea que el Atlético de Madrid, bueno, pues va haciendo que se cambien las cosas, bueno, tarde, no le vale.
Porque el fútbol lleva no sé cuántos años en funcionamiento, correcto, todavía hay que cambiar cosas. Ahí
sí, está bien. Se van renovando las cosas. Sí. No me rompes el guión porque lo siguiente es el Atlético de Madrid, lo enlazamos directamente. Quedan 12 días nada más para el comienzo del Mundial de Clubes para el Atlético de Madrid contra el PSG de Luis Enrique, ya te lo contaba ayer, y el Atleti se ha puesto a renovar pues a los veteranos.
Pues ya tenemos un problema en ese partido, ¿eh?
Vas a tener tú un problema, sí. Porque va a ser con...
¿Con quién?
¿Con quién? ¿Con quién?
¿Con quién?
¿Con quién? Bueno, quedan 12 días para que te decidas de esta cuestión. ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid? Que tiene ahí a Griezmann, a Coque y a Alejandro Mori, que es otro de los escudos del Atleti. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. De momento estoy en estado de shock. Estoy intentando asimilar lo que acaba de comentar Rafa Fernández, porque estábamos en la redacción y me ha dicho Aitor, mira, cambian la norma. Digo, hombre, es que, vamos a ver, si involuntariamente tocas el balón dos veces, que bueno, parece que lo toca dos veces, venga, te lo compro. Pero si es involuntariamente, debería de repetirse, ¿no? Bueno,
yo creo que lo hizo aposta para cambiar el sentido.
Entonces, ahora lo que tiene esta norma es aplica el sentido común, o sea, lo que pensamos todos. Pero bueno, ya es agua pasada, ya no hay vuelta de hoja y lo importante es que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y si vuelve a ocurrir, pues que se aplique el reglamento justo, como se está diciendo en el día de hoy. Y en cuanto a las renovaciones, pues se dieron ayer por la tarde. La de Griezmann la anunció el club a las 3:30, amplía contrato hasta 2027, terminaba en 2026. Ya hemos explicado aquí hace tiempo que es una manera de, bueno, pues aligerar masa salarial, porque el jugador va a cobrar los 8 millones de euros en netos que cobra por temporada en dos años, 4 y 4, pero el segundo no va a ser efectivo, va a terminar
como dos plazos, Pepa.
Va a terminar en 2026, y luego a eso de las 8:30, 9 de la noche se hacía oficial la renovación de Coque, que asume su nuevo rol al igual que Griezmann y que van a quedarse aquí para apoyar al equipo en lo que pueda en la medida de sus posibilidades. Griezmann además tiene ahí una espinita clavada, quiere ganar un título que sea la Liga o la Champions, porque es verdad que ha ganado una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una UEFA Europa League, pero quiere intentarlo hasta el final, sabiendo que va a ser suplente, que Sorloth y Julián van a estar por encima de él, pero que puede aportar con su calidad mucho al Atlético de Madrid, al igual que Coque. Un Atlético de Madrid que no tiene novedades, que ya ha entrenado hoy con Simeone, que ayer llegó tarde en entrenamiento porque perdió el avión que le traía de México, porque se canceló el vuelo, tuve que coger el siguiente. Y la novedad más importante es que, aparte de muchos canteranos, recordamos, hasta 35 jugadores pueden ir al Mundial de Clubes, Carlos Martín, que está cedido en el Alavés, está entrenando con el primer equipo para ayudar a sus compañeros en esa cita en Estados Unidos.
El mejor amigo de Juliano, ¿no? Eso dicen.
De los mejores, hay que recordar que Juliano estuvo un año mejor, jugando en Vitoria.
De los mejores, sí.
Buen chaval.
Buen chico y de buen sitio, ¿no?
Sí, exactamente, sí. De Torrejón. Gracias,
Ana. Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Adiós, adiós. Dos cositas del Real Madrid muy rápidas. Una noticia que tiene que ver con Modric. Se publica en Italia, que lo hace la Gacheta, que podría interesar al Milán. Estar un año en el Milán porque quiere jugar el Mundial, Modric con su selección con Croacia, y luego también que la defensa de la menor, en el caso de esa difusión del vídeo por parte de Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, pues ha pedido 4 años de cárcel para el jugador del Real Madrid, porque dice que es una difusión, compartió ese vídeo a sabiendas de que era una menor la que estaba implicada y que se había grabado de manera ilegal. Así que vamos a ver cómo está este asunto, pero no tiene buena pinta para Raúl Asencio, el jugador del Real Madrid. Y contamos también baloncesto, porque hoy juega el Real Madrid su primer partido de cuartos de final contra el Baskonia. David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Sí, afronta esa difícil eliminatoria sin uno de los pilares del equipo, Gabriel Deck, el argentino que ha sido operado esta misma mañana de la lesión que sufre en la cadera, para ser exactos, en el labrum bajo, que es una cavidad que tenemos que une la cadera y el fémur. Para el inicio de la temporada que viene, quizás podría estar recuperado, una lesión que lleva arrastrando desde diciembre, cuando jugó el Clásico y después de hacer un mate cayó de manera bastante grave al suelo, y esa lesión ha estado agravada en su regreso para los playoffs de la Euroliga ante el Olympiacos. Es la tercera lesión grave después de sufrir la rotura de los ligamentos de ambas rodillas. En sí es el tercer año consecutivo que Gabi Deck se pierde el tramo decisivo de la temporada. Quien vuelve hoy es el bosnio Musa, necesario ante el equipo de Paulo Lasso, el Baskonia, que tiene un potencial extraordinario en ataque, con el impredecible Marcus Howard como gran ejemplo de lo que puede ser el Baskonia. Y siendo al mejor de 3 encuentros, ojo, porque el peligro se duplica, no hay margen de error, solo vale ganar hoy y hacer valer el factor cancha, como ayer lo hicieron, por ejemplo, el Valencia y el Tenerife. Ojo, que el partido es, Félix, a las 7 de la tarde, que seguro va a haber algún despistado que piense que es más tarde.
Gracias, David. Hasta luego. Muy pendientes esta semana de la fase de ascenso del Fuenle del Estu. ¿Cómo están las cosas, Tommy del Cerro? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Pues sí, el Estudiante, que ya decíamos ayer que juega el sábado a las 5 la semifinal contra el Betis, ha pedido a la afición a través de un vídeo que tiene como protagonista a Jason Granger que se desplace hasta la Caja Mágica el fin de semana para que se les escuche tanto o incluso más como se les ha escuchado a lo largo de la temporada en el Movistar Arena. El conjunto madrileño sigue preparando la Final Four motivados, ya que además contará con el apoyo del equipo femenino y, por supuesto, de su cantera. Incluso, hoy nos han sorprendido porque han publicado un vídeo en redes de Carolina Marín, que ha querido mandar ese mensaje de ánimo y de motivación. Por parte del Flexicar Fuenlabrada, jugará el sábado a las 8 contra el Palencia, y sabemos que de momento acudirán entre 1.500 y 2.000 personas fuenlabreños que acompañarán al equipo a lo largo del fin de semana en esa Caja Mágica. En caso de llegar a la final, serán más de 2.000 aficionados. El equipo entrena con normalidad en el Fernando Martín, aunque sin Travis Munins, y el vestuario está muy ilusionado y motivado para lograr ese ascenso tras 2 años, y dicen que irán todos a una, ganen o pierda. No habrá buses, pero la afición sí que prepara un gran recibimiento a la llegada del conjunto del sur de Madrid a la Caja Mágica.
Pues lo contaremos el fin de semana, desde la Caja Mágica a esa fase de ascenso. Y un apunte más, Rafa.
Bueno, sí, he estado esta mañana aquí al lado, en Universae, es un tema de universidad, ¿no? De formación profesional, tienen cursos de formación profesional y tal, y patrocinan un club maravilloso, que es el Hankook, que es donde se ha criado Adriana Cerezo, fue medallista olímpica en Tokio, donde se ha criado ahora otra española, aunque compite para Hungría, que es Viviana Marton, campeona olímpica, y además tienen ya 11 finalistas mundiales y están creando un talento con niñas de 8 años, maravilloso, para Brisbane 36.
Qué bien.
Y me dicen que el presidente del gobierno tenía pendiente estar ahora mismo en el Consejo Superior de Deportes por el Día de la Bicicleta, no sé si habrá ido.
En bicicleta, además.
No sé si habrá ido.
Gracias, Rafa. Y que Alcaraz juega esta noche.
Muy bien. Hola, hasta mañana.
Adiós.
Mire, hoy en Comprometidos con el Medio Ambiente señalamos cómo Signus da nueva vida a los neumáticos fuera de uso, participando en proyectos innovadores como Perseus, que desarrolla pavimentos que reducen el ruido del tráfico utilizando caucho reciclado. Su objetivo, crear superficies poroelásticas fonorreductoras que atenúen el sonido en más de 10 decibelios. Signus, avanzando hacia un mundo más sostenible. Tiene más información en signus.es.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos al asfalto, vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, de la circulación hasta ahora, a ver, sí, Charo sigue donde la hemos dejado. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Pepa? Pues claro que estoy aquí, no me he movido en toda la hora. Para contaros que estamos muy pendientes de un accidente que tiene lugar en el norte de la M30, concretamente en la zona del Nudo de Manoteras en dirección sur. Mantiene cortado el carril derecho y está generando retenciones en la zona y también afectando a la entrada por la carretera de Burgos, la A1. Y a todo esto coincidiendo con el inicio de la hora punta de mediodía, que ya se va notando en el flanco este de la M30, al menos desde el cruce de Avenida de América y el puente de Ventas, dirección A4, en la salida por Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle de Antonio López hacia la A42 y sobre todo en la zona centro, en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Emilio Castelar, San Juan de la Cruz, Gregorio Marañón, también en Raimundo Fernández Villaverde, en las calles de Bermúdez y José Abascal y en el eje Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Glorieta de Atocha.
Tampoco te muevas, que mañana te llamamos, ¿vale?
Venga, vale. Que tengo aquí la cama, ¿eh?
Venga, ya me cuentas cómo ha sido la noche en Cibeles, ¿eh? Ya me cuentas todo mañana. Un besito.
Vale.
Chao. Vamos a las carreteras en la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida por la 4 en el entorno de Pinto y genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico denso también de entrada en la 3 en Rivas, la 6 en el Plantío y Majadahonda, ya de entrada por la carretera A1 en Las Tablas por ese accidente, y en la 2 en Torrejón de Ardoz se complica también la M40 en Vallecas y Vicálvaro hacia la carretera A2.
Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buena tarde.
Hay decisión.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción.
Bueno, la verdad es que yo no sé si Gabinete Caligari es muy de la movida madrileña. Me da a mí que no, pero bueno, sí, sirva para que viajemos un poquito en el tiempo, porque mañana se inaugura una exposición en la sede de la SGAE, de la Sociedad Española de Autores y Editores, que hace un homenaje a los personajes que fueron protagonistas del movimiento cultural de la movida madrileña. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Sí, la movida que ya prácticamente está cerca de cumplir medio siglo y por eso es un momento interesante para hacer esta muestra, porque muchos de esos protagonistas aún siguen vivos. Me lo ha contado todo el compositor, guitarrista y escritor Sabino Méndez, que es el comisario de esta exposición.
Ahora que ha pasado cierto tiempo, era un movimiento tan multiforme, con tantas facetas y tantas derivadas, que realmente afectaba arte, moda, arquitectura, música, y era imposible contenerlo. Se necesitaría una verdadera gran retrospectiva en un museo gigantesco para abarcar todas sus facetas. Así que nosotros nos hemos limitado a que sea como un sumario, un índice de lo que sería ese libro o esa enciclopedia de lo que fue la movida.
La gran parte de los objetos que se exponen pertenecen a los propios artistas de la movida: Alaska, Loquillo, Radio Futura, Mecano, Hombres G o David Summers. Trajes, portadas de discos e instrumentos y modelos míticos de guitarras que eran seña de identidad para los músicos de la época.
Muchos instrumentos musicales, porque SGAE al final es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor y el 90% somos autores musicales. Entonces encontraremos guitarras de Antonio Vega firmadas por él, guitarras de Jorge Martínez de los Legales, instrumentos de batería y luego algo muy divertido, que es lo que a mí más me ha gustado, las ropas de la época, los ropajes, vestidos de Alaska, a trajes de Loquillo, que nos dan un poquito la medida hasta qué punto fue un movimiento de color extravagante que rompió con todo tras la muerte de Franco a partir del año 77.
Dice Sabino que en el último medio siglo no ha habido otra tendencia o movimiento que haya aglutinado tantos campos artísticos bajo unas mismas guías de libertad.
Es que la gente joven, la gente de ahora, conozca los hechos tal como fueron. Es mostrárselos, mostrar los trajes, los discos, las portadas, no intentar hacer una interpretación de la movida, sino explicarles lo que era. Curiosamente, el nombre de movida, que a nosotros nos pareció horrible, a los protagonistas de la movida no nos gustaba nada el nombre, pero es necesario explicar a la gente joven. Nosotros llamábamos movida a cuando teníamos un asunto entre manos para ir a conseguir sustancias ilegales. Y curiosamente, fíjate cómo derivó hasta para llamar a toda una tendencia artística que duró casi una década.
Se inaugura mañana y se puede ver gratis en la sede de SGAE en el Palacio de Longoria hasta el 20 de julio.
Bueno, pues ahí estamos con la movida madrileña, un poquito más amplia, sin duda alguna, según el guitarrista y escritor, compositor y también comisario de la muestra, Sabino Méndez, que muchos a lo mejor no encajamos, no teníamos la costumbre de ver que, bueno, que hombres G, David Summers o Mekanov pudieran formar parte de esa movida madrileña. Pero bueno, también es verdad que hay mucha gente que sostiene que hasta los años 90, hasta últimos de los 80, 90, hablamos de movida madrileña. Ella ni la cató ni la olió. ¿A qué no?
No, ¿ves? La verdad que no.
Sí, yo me lo imaginaba.
¡Oli!
Más de uno Madrid. Onda Cero.
El día 9 de...
Nos dejamos en el tintero y sobre todo en la cuneta, porque hablábamos de esa flora que tenemos en la Comunidad de Madrid, de esas plantas que bueno, pues también esconden muchísimos misterios. Con Juan Miguel Marsella, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues aquí ando rodeado de manzanillas, gordolobos, buglosas, dientes de león y un poquito de todas estas especies que van saliendo en nuestros jardines, y en este caso de una forma natural. Pero Pepa, ¿tú sabes que entre los muchos misterios que tenemos de nuestras plantas, tenemos en nuestros jardines de las variedades más tóxicas que existen en el mundo?
¿Cuál?
Pues sin ir más lejos, la famosa Adelpha Nerium Oleander, su nombre científico, y es una de las plantas que está en el top 10 de las plantas más venenosas del mundo, ya desde la antigua mitología griega, porque hay gente que le llegaba a denominar el laurel real, tienes el mito de Dafne, y ha sido utilizada en su momento como arma de guerra. Fíjate, aunque no fue en Madrid, Pepa, en la Guerra de la Independencia, en Ronda se quitaron a una brigada de franceses gracias a la Adelpha, también denominada baladre. Has escuchado en más de una ocasión, seguro, eres más malo que el baladre. Pues esta expresión viene...
¿Pero cómo lo hicieron?
Pues nada más y nada menos que invitándoles a comer. Hicieron una guarnición con carne asada y demás, y les metieron, pues tanto... La carne estaba pinchada en las varas de la propia Adelpha, como todo lo que era la verdura eran sus hojas. A pesar del gran amargor que tiene esta planta, que es muy amarga, pues a base de especias, de las salsas, del vino y demás, consiguieron ocultar este mal sabor. Y bueno, pues tuvieron la desgracia, o para los españoles en ese momento tuvimos la suerte, de que varios fallecieron y otros pues sufrieron tremendos sufrimientos, como dice el otro. O sea, fue algo real. También te hablan que en las guerras cántabras, pero esto más fue por confusión, que algo similar le pasó a las legiones romanas. En este caso, pues quisieron asar la carne, pues también utilizando las varas de esta planta, y bueno, pues parece ser que parte de la legión que comieron esas carnes, pues se envenenaron. Fíjate el cuidado y el peligro que puede tener.
Barbaridad.
Simplemente por el sopor. Estamos hablando, Pepa, y no es broma, un par de hojas de esta planta, un niño fallecería. Y con
por eso se ponen plantas. Sí, por eso se ponen las medianas de las carreteras, porque saben que son inaccesibles.
Sí, pero bueno, también las tienes en cualquier jardín o parque. Lo que pasa es que son tan sumamente amargas y te produce una serie de reacciones cuando la pruebas que es muy difícil que nadie se la coma conociendo y sabiendo lo que está ocurriendo. Y en las medianas, Pepa, en realidad se utiliza para barrera, porque son unas plantas muy fuertes y flexibles y hacen que los coches, en el momento de tener un accidente, se frenen produciendo los mínimos daños posibles. O sea, por eso ahora se están utilizando en esas medianas de autovías y autopistas.
¡Uy, qué interesante!
También,
por Dios.
Sí. Como una medida de seguridad contra esos grandes golpes a alta velocidad, porque lo que hace es frenar el golpe y además no causa tantos daños como las vallas metálicas a las que estamos acostumbrados.
¡Qué maravilla! Bueno, pues si te parece, la semana que viene seguimos con la botánica, porque me parece tan interesante, y me cuentas también de otra planta que, pues que tengamos alrededor de nosotros aquí en la Comunidad de Madrid, que tengamos cerquita el alcance, y nos cuentas más propiedades y sobre todo, bueno, más precauciones. Hasta la semana que viene, Juan Miguel.
Hasta la semana que viene, Pepa, gracias, chao, chao.
Por cierto, ¿tienes hijos interesados en estudiar un grado de ADE? ¿Has pensado en que se formen en una escuela de negocios? NAE Business School Madrid preparan a sus estudiantes para que aprendan conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en una variedad de sectores, desde empresas multinacionales hasta startups, en áreas como marketing, finanzas, recursos humanos y consultoría. Además, estudiarán en un entorno internacional con la posibilidad de vivir experiencias universitarias en el extranjero. Entra en eaemadrid.com porque están ya las últimas plazas, quedan poquitas, con hasta un 20% de descuento.
Hoy y siempre.
Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Me ha costado mi trabajo, señores, pero ya ha entrado en, bueno, ya ha entrado hoy en la buena música, Alberto Fresno. Y ya, bueno, pues ya estamos contando a quién se puede usted encontrar por las calles de Madrid. Pero además, gente que gente de bien, gente de orden, porque esta semana visita la capital uno de los artistas más influyentes de la historia del rock, como Van Morrison. El músico norirlandés estará actuando mañana y pasado en el Real Jardín Botánico. Alberto Fresno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues yo creo que hoy sí he dado en el clavo.
Sí, hoy has dado en el clavo total. Poquito a poco. Sí, estás mejorando, sí.
Pues hoy te vengo a hablar, Pepa, de George Ivan Morrison, que nació un 31 de agosto de 1945 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Desde muy pequeño, la música marcó su vida. Su padre era un gran coleccionista de discos de jazz, blues y country americano, y su madre había sido cantante. Morrison creció escuchando a las leyendas como Ray Charles, Lee Bailey o Hank Williams. Años ya tocaba la guitarra y formaba parte de su primera banda, pero su gran salto llegó en los años 60 cuando lideró la banda Them. Con ellos grabó canciones como Gloria, uno de los éxitos que le hicieron mundialmente conocido. Tras 6 años, Morrison decide separarse del grupo e iniciar su carrera en solitario, y lo hizo a lo grande. En 1968 lanzó Astral Weeks, un álbum considerado por muchos críticos como uno de los mejores discos de la historia del rock. Hey, where did we go? Days when the rains came. Morrison es un artista conocido por su voz rasposa y potente, y estas características le han servido para ganarse el apodo del León de Belfast. En 2016 fue nombrado caballero por la reina Isabel II por su aportación a la música y a la cultura británica. Y aunque lleva más de 50 años sobre los escenarios, Van Morrison sigue componiendo, grabando y actuando. Así que, como tú has dicho, Pepa, este 4 y 5 de junio, mañana y pasado, llega a Madrid uno de los artistas más respetados de todos los tiempos, como es Van Morrison, que estará cantando en un entorno único como es el Jardín Botánico en las Noches del Botánico.
El León de Belfast, qué maravilla. Que muy bien, ¿eh? Ya puedes volver la semana que viene.
Con más y mejor.
Hasta entonces, Alberto.
Un saludo. Chao.
Mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular, eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Nave Hermanos.
Pues hemos dejado a Morrison y ha llegado Barry White. Eso de ir nombrar a los grandes y aparece por aquí nuestro Juan. Bueno, como buen metre que tú eres de Orrecanto, ¿qué nos vas a dar de comer hoy?
Unos pericoles de Emborada.
Vale.
Muy ricos.
Sí, sí, sí.
A la planchita.
Ya sabe, pericos son los espárragos blancos.
Los preparamos aquí, los cocemos aquí, como Dios manda.
Muy bien.
Pulpo hay que probar, de verdad. Yo he comido hoy un poquito de pulpo, de verdad, y me ha parecido excepcional. Y creo que soy algo entendido en esto del
hombre,
pulpo.
Hombre, tú sí. Sobre todo porque tiene tiesos a todos los de la cocina, ¿no sabe? Bueno, como salga un plato mal. Bueno, como pase algo. Es que no
me
saben el carácter que tiene
el cliente
que tiene
me
Juan.
Lo diga.
Sí, eso
me
sí es verdad.
Me encanta lo bueno y lo malo. Sí. Porque la crítica creo cuando una persona... Mire usted esto porque yo creo que no está en condiciones o no... O si no te gusta, es que puede haber un plato el cual no te guste. Como lo hemos elaborado... O porque no lo has probado nunca y prefiero... Dígamelo, que yo se lo cambio, le pongo otra cosa, pero quiero que se vaya de aquí bien comido. Eso siempre, ¿vale? Es lo que me interesa.
Bueno, ¿qué más pedimos después de
los pericos y el pulpo?
De los pericos y el pulpo.
Ah, hay unos... Bueno, en Galicia los llaman carneiros.
¿Qué son?
O escupiñas. Es un... Yo digo que es un berberecho del parque jurásico, porque son grandes, con una concha gorda, los carneiros, pero que están muy ricos, tienen un verdadero sabor rico, como un berberecho, pero muy grande.
Vale.
Y luego lo que queramos, un pescadito, una carne, un arroz, que yo sé que tú lo del arroz.
Sí, lo del arroz. Y sabes que soy muy crítica con el arroz.
Sí.
Yo no como en
un arroz melocito,
muchos sitios de arroz.
Muy rico. Tanto el arroz con carabineros.
Y muy bueno. Que aquí lo hacéis muy bueno,
intentamos,
que yo soy muy crítica con el arroz.
Pero igual, si por lo que sea, por favor, díganmelo, que todos cometemos errores y queremos subsanarlos. O ya le digo, pues simplemente porque no le gusta ese plato como está elaborado, que no está malo ni está tal, yo se lo cambio, no hay ningún problema. No es lo normal, porque no es lo normal, porque cuando pedimos algo que nos gusta, tanto los pescados, tengo unos gallos Pedro ahí que ha traído al martillo, que lo llaman en Galicia, ¿no?
Sí.
Hay corusos, hay rape negro buenísimo, merluza de Burela, la lubina.
Oh, la lubina, la brasa, madre mía.
La brasa, que están riquísimas.
Bueno, pues ya sabéis que tiene todas las garantías de que, como dice Juan, se va a ir bien comido, se va a ir bien comida.
Lo intentamos.
Claro. Ya sabe, Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes y muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca 39, tiene Ogrelo. Hasta la semana que viene, Juan.
Muchas gracias.
Maná.
Y antes de marcharnos, un titular muy rápido, Ro.
Muy rápido, el Hospital Puerta de Hierro de Madrid ha realizado el primer trasplante de corazón y pulmones. Es la primera intervención de este tipo en la sanidad pública en España.
Gracias, Rosana. Bueno, pues así llegamos a las 2 de la tarde. Así llegamos a Noticias Mediodía y de la mano de los servicios informativos le contamos ahora lo que está pasando en este martes. Feliz tarde y hasta mañana.